Pues bienvenidos, hermanos, a la Escuela Cristiana Noteísta de aquí de Telegram, día 1 de febrero del 2022. Bueno, hoy entramos en la quinta parte. La quinta parte de esta respuesta a un debate que tuvieron un llamado testigo de Jehová, llamado Francisco, y un pastorcillo, mal llamado evangélico, realmente son evangelocos, llamado Gilberto. Es un debate que hace unos días realizaron ellos, lo podéis encontrar en YouTube, se titula ¿Es Jesucristo adorado o no? ¿Vale? Pues hoy es la quinta parte. Bueno, esto lo vuelvo a repetir, ya lo hemos dicho en cada una de las escuelas, no todo lo que dicen es falso, es mentira, si no, no engañarían a nadie. Hay algunas cosas que dicen que son verdad y esas las elogiamos y lo reconocemos, y otras que dicen que son falsedades, que son mentiras, pues las refutamos, como estamos haciendo bien clarito a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que bueno, nos quedamos ayer aquí en 1 hora 12 minutos del vídeo y vamos a escuchar, creo que era el que iba a hablar, era el pastorcillo este Gilberto, y vamos a ver, pongamos atención y vamos a ver lo que dice. Comenzamos.
Me gustaría por qué razón la Biblia Guneman, la Biblia Guneman pone adoración aplicado a personajes bíblicos, a siervos de Dios que yo mencioné ahorita. O sea, ¿por qué razón la Biblia Guneman trinitaria al español pone adoración aplicado a Moisés, a David, a Jetro? Eso es una herejía, pero si vamos, como tú me citaste a mí, Hebreos 1:6 en la Biblia Verde, y ahora te voy a responder más adelante, por qué razón los testigos de Jehová, el comité de traducción, el cuerpo gobernante puso ahí adoración, por qué razón hay traducciones bíblicas trinitarias que pone adoración aplicado a los siervos de Dios. Y no son dioses. Y no es el
Tiempo,
Padre. Ya.
tiempo.
Claro, mira,
Adelante,
cuando
adelante, pastor.
gracias, gracias, Carlos. Mira, cuando un hombre le da adoración a otro hombre, cuando escriben que le da adoración a un hombre, o sea, ¿por qué aparece si se le da adoración a un hombre como se le da adoración a Dios? Es idolatría plena.
Vale, fijaos lo que ha dicho, fijaos lo que ha dicho. Si se le da la adoración a un hombre que no sea la adoración a Dios el Padre, entonces es idolatría, idolatría plena, ha dicho. Y aquí cuando el pastorcillo habla de adoración a Dios, lógicamente se refiere al Dios Padre, porque Él es el Dios. O sea, ha dicho bien clarito que si se adora a alguien que no sea el Dios Padre, es idolatría plena. Por lo tanto, Él está reconociendo que está practicando Él. Y el resto de falsos cristianos evangélicos como él están practicando la idolatría. Adorar, están adorando a Jesucristo, adoran también al Espíritu Santo. Por lo tanto, no están adorando solamente al Dios Padre. Y por consiguiente están diciendo que ellos mismos son idólatras. ¿Verdad, hermano Tomás?
Más claro que el agua, él mismo lo ha dicho.
La más plena idolatría, ha dicho literalmente. Vamos a seguir escuchando al pastorcillo este lo que dice.
Es adorar otra cosa que no sea Dios. Ahora, si le da.
¿Lo veis? Adorar a otra cosa o a otra persona que no sea a Dios. ¿Y a qué Dios se está refiriendo? Pues lógicamente al Padre. Y ellos adoran a otras personas divinas o a otras personas que no es el Dios Padre. Ellos adoran a Cristo y adoran también al Espíritu Santo, porque ellos dicen la patraña, la mentira de que es una tercera persona divina. Por lo tanto, están practicando la idolatría. Él mismo está diciendo, este falso pastorcillo, que son idólatras, que están practicando la idolatría. Seguimos.
Homenaje a un hombre, como la palabra lo dice, sí, como proscuneo para el hombre se le da proscuneo, quiere decir que al hombre se le da un homenaje de respeto, pero cuando a Dios se le da proscuneo, quiere decir que a Dios se le rinde adoración porque Él es el Dios todopoderoso.
Claro, eso es cierto lo que dice. Todo depende del contexto a quien va dirigido al prosquineo. Ahí está la clave. Es el contexto lo que define si se ha de traducir por adorar o por postrarse con reverencia. Si es al Dios Padre, como dice el pastorcillo, entonces ha de traducirse por adoración, como ocurre, por ejemplo, en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Hijo Jesús, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, etcétera. Ahí está bien traducido por adoración. Pero cuando esa palabra proskuneo se aplica a alguien que no es el Dios Padre, entonces ¿cómo ha de ser traducido? Pues por postrarse con reverencia, así de simple, como ocurre en Hebreos 1:6, por ejemplo, cuando se aplica al Hijo, a Jesús. Más claro que el agua pura. Es el contexto lo que define cómo se ha de traducir esa palabra, si por adorar o por postrarse con reverencia. Cuando se aplica a seres humanos, se ha de traducir por postrarse con reverencia. Cuando se aplica al Dios Padre, pues se ha de traducir por adoración. Sí, hermano Tomás, ¿quieres comentar algo?
Está claro, porque como bien hemos visto, la palabra proskuneo, como bien lo pone ahí en ese estudio de oración de Jaime Restrejo, que hace alusión a incluso al famoso diccionario de Bain, pues se aplica, significa adoración o simplemente postrarse con reverencia, dar homenaje, en función a quien vaya aplicado. O sea, esa palabra alberga o se aplica, digamos, en un sentido amplio en función, como estamos viendo, de a quién vaya aplicado. Si va aplicado al Padre Celestial, al Dios único, ese Dios único y verdadero, ese único Dios en sentido absoluto, pues entonces es una adoración. Pero si va a Jesucristo, es pues un, pues a, como ahí lo han vertido correctamente. La Biblia atalayada, para variar un poco, es un homenaje, tributario homenaje, o pues una postración reverencial. Paso.
Así es, hermano. Que fijaos la tremenda contradicción del pastorcillo este Gilberto. O sea, ha dicho literalmente que si se aplica al Dios Padre la palabra proskuneo, ha de ser adoración, se traduce por adorar. Pero resulta que en Hebreos capítulo 1, verso 6, no se está aplicando ahí al Dios Padre la palabra proskuneo, sino que se aplica a Jesús. Entonces yo le pregunto al Gilberto, oiga usted, entonces, ¿por qué en esa falsa traducción como la Reina Valera y otras más? Entonces, ¿por qué lo han traducido por adorar? ¿Por qué lo han traducido diciendo que todos los ángeles adoren al Hijo? Si usted mismo acaba de decir ahora que la palabra proskuneo se aplica al Dios Padre, solamente al Padre ha de traducirse por adoración. ¿Usted es consciente de las tonterías y contradicciones que dice Gilberto? En fin, vamos a seguir escuchando a este pastorcillo.
Y todavía no me ha podido decir la diferencia que ustedes tienen de una palabra para traducirle la adoración a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Tú ahora solamente me estás diciendo de que esa palabra se le puede también dar a los hombres. Claro, pero también se le puede dar a Dios.
Bien, la pregunta que hace aquí Gilberto, el pastorcillo, es muy interesante y muy importante. ¿Cuál es la diferencia entonces del proskuneo que se da a Cristo o a cualquier otro ser humano o el proskuneo, la adoración que se da al Dios Padre? ¿Cuál es la diferencia? Pues esto lo hablamos el otro día aquí en la escuela, el hermano Tomás y yo. Es una diferencia de intensidad y esto lo vemos como ejemplo por dos veces en el libro del Apocalipsis. Cuando Juan, el escritor del Apocalipsis, se postra de rodillas, dice la Biblia, para adorar al ángel, a ese ángel que le estaba mostrando las visiones proféticas. Y el ángel le reprendió, dijo, no lo hagas, que yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Y no dijo adora a Dios y al Cordero, no, dijo solamente adora a Dios, es decir, al Padre. Prueba absoluta de que Cristo no se ha adorado jamás en la Biblia. Estos tíos, estos trinitarios herejes, están llamando mentiroso a ese ángel. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí por dos veces el apóstol Juan? Ese error que cometió, porque fue un acto de idolatría, sin ninguna duda, adorar, porque le estaba dando a ese ángel, a esa criatura, a ese mensajero de Dios, un proskuneo, una adoración que no le correspondía a él, que le correspondía al Padre Celestial solamente. O sea, era cuestión de intensidad. Se estaba arrodillando, postrando de rodillas, de tal manera ante ese ángel que estaba cometiendo un error, un pecado de idolatría. Y por eso el ángel le reprendió por dos veces. Esa es la diferencia entre adorar y postrarse con reverencia. Cuando adoramos al Padre Celestial, tiene que ser un proskuneo pleno, en espíritu y en verdad, como enseñó Jesús ahí en Juan capítulo 4. Con nuestro espíritu, y guiados por el espíritu y en verdad, es decir, basados en la palabra de verdad, en las sagradas escrituras. Un servicio sagrado pleno, total al Dios Padre. ya que de él proceden todas las cosas. Eso es lo que significa adorar. Adorar no es ir a un culto, a una iglesia, a una secta de estas falsas y apóstatas y decir mil veces, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Jesús. Eso no es adorar a Dios. Adorar a Dios es sencillamente amar al Dios Padre, al Dios Supremo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y rendirle un servicio sagrado, pleno, supremo, en espíritu y en verdad. Eso es lo que significa adorar a Dios. Y es algo que no se ha de hacer con nadie más, ni con Cristo, ni con ningún ángel, ni con ningún ser humano. Hacerlo eso a alguien que no sea el Dios Padre, eso es simplemente un acto de idolatría, así de simple, que es lo que practican estos falsos cristianos trinitarios, como estos evangelocos, los falsos cristianos paposos, estos católicos, igual hacen lo mismo, son idólatras. Bueno, ya la idolatría de los paposos, de la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, es escandalosa, es satánica 100%, practican una idolatría total, además de adorar a un falso Dios trino. Adoran una galleta de harina diciendo que es Jesucristo, se postran ante ella y la adoran como si fuera el mismísimo Dios. Dicen que esa galleta de harina es Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad. Y se postran ante ella y la adoran. La adoran, pero la adoran. No simplemente un acto de reverencia, ¿no? Sino que en la teología paposa católica dicen que hay que adorar a esa galleta de harina. Eso es un asqueroso acto de idolatría. Así de simple, ¿verdad, hermano Tomás?
En efecto, hermano Tito, e incluso no solamente adora a una galleta de harina, como indica incluso su propio catecismo, sino que incluso adora una cruz, y aunque afirman que no adoran a las imágenes, esto es importante, la jerarquía de la Iglesia Católica afirma que no adora a las imágenes, sino que le rinde un culto más flojo. Sin embargo, a la hora de la verdad, lo que se ve es lo contrario. Basta ver cualquiera de los vídeos que se han grabado en procesiones de Semana Santa aquí en otros países, en México, que es ahí muy, muy en otros muchos países donde especialmente donde el papismo tiene más arraigado, y lo que se ve es pura adoración, es pura idolatría. Por mucho que ellos digan, no, es que le rendimos, bueno, no. El 90% de la feligresía no hace eso. Cuando vemos, por ejemplo, que una señora cae un crucifijo con la imagen del crucifijo a un niño en la cabeza, y que en lugar de coger y preguntar al niño qué tal estás, coge y ¡oh, el crucifijo que se cayó! O sea, no, eso no es un no secundario. Y delante del cura paposo, que no excomulga a esa persona, si es como dice en su catecismo. O sea, que lo que realmente vemos ahí es un acto de idolatría pura y dura.
Exacto, hermano. Y bueno, estos falsos cristianos evangelocos trinitarios igual practican una idolatría repugnante y adoran a un monstruo de tres cabezas. Así de simple, o de tres rostros, es igual. Al cual llaman Dios trino y la adoran. Entonces, todo lo contrario a la enseñanza de Jesús. Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial. Y ya ha explicado hace unos minutos cuál es la diferencia entre postrarse con reverencia y adorar. Que es la pregunta que el pastorcillo Gilberto le está haciendo al atalayado Fran, y Fran no le contesta. Bueno, el pobrecillo, la criatura, no debe saber cuál es la diferencia entre postrarse con reverencia y adorar, porque es que no le ha respondido. Pero es esa. Es cuestión de intensidad. Intensidad. Ahí lo vemos, en el ejemplo de Juan. Él se estaba postrando de tal manera ante ese ángel que estaba practicando una idolatría. Un culto de adoración que no le correspondía a ese ángel, que solamente le corresponde al Padre Celestial, al Dios Supremo que está sentado en el trono celestial. Bien, vamos a seguir escuchando al pastorcillo.
¿Y cuál es la diferencia? Yo te estoy mostrando la diferencia de la adoración. La adoración para nosotros es que al Dios que hizo el universo, nosotros le podemos lamer su mano como el perro lame la mano de su Señor. En adoración, y como Jesucristo en Hebreos 1, del verso 1 al 14, se le dan todos los atributos de Dios también. Por eso le dice a los ángeles, adórenlo los ángeles del cielo. Ahora,
hay que Jesucristo le dice a los ángeles, adórenle al Hijo los ángeles. ¿Qué está diciendo esto? Ya le hemos demostrado que Hebreos 1:6 está mal traducido. Ahí no se puede traducir por adorar, sino postrarse con reverencia. Porque si no, sería una absoluta contradicción ridícula entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza del Padre Celestial. ¿Cómo el Padre Celestial va a decir a los ángeles, adórenle todos los ángeles a mi hijo. Si Jesús, el hijo, nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial. O sea, es que estos falsos pastores trinitarios o no tienen cerebro, se les han caído todos los tornillos de la cabeza, no tienen, no les queda ni una sola neurona. ¿Que no se dan cuenta de la tremenda contradicción, de la estupidez a la que llegan al decir semejante doctrina de demonios? ¿Cómo el Dios Padre va a enseñar una cosa y Jesús va a enseñar otra opuesta, totalmente lo contrario? ¿Verdad, hermano Tomás?
Son descerebrados en grado superlativo, ¿no? Y aquí habría que incluir también a los adventistas del séptimo día, ya que si no todos, la gran mayoría de ellos son trinitercos, y la propia fundadora Elena White era triniterca. Es decir, aparte del texto de Juan 4, 23 al 24, a mi juicio hay otro texto que es fulminante y que destroza esa idea, que es Apocalipsis capítulo 22, verso 9 y especial, yéndonos también al contexto del mismo capítulo 22. ¿Por qué? Pues ya lo comentábamos en la vez anterior, y creo que en la anterior, ahí en todo momento se está hablando de dos entidades divinas, de el que está sentado en el trono y de quién, del Cordero, ¿verdad? Hace un uso reiterativo de esas dos entidades, incluso en los versículos finales del capítulo 21. Ahora, cuando al llegar al verso 9, dice, adora a Dios, y no dice, y al Cordero, es fulminante, es que no puede ser más claro, no puede ser más claro. O sea, que realmente esas personas son idólatras. Gilberto, usted es un idólatra, así de simple. Paso palabra.
Muy bien dicho, hermano Tomás, ese argumento es absolutamente irrefutable, es tremendamente poderoso, o sea, es más claro que el agua pura. O sea, estos tíos, estos falsos cristianos trinitarios como el Gilberto, están insultando al ángel que le mostró las visiones a Juan, así de simple, están insultando, llamándole embustero, cuando el embustero es él y el resto de falsos cristianos como él. Si el ángel le dijo por dos veces, además, no solo por una, sino por dos, le dice a Juan, adora a Dios, y el Apocalipsis hace una clara diferencia entre Dios y el Cordero, siempre en montones de pasajes. Nunca el Cordero, es que es tremendamente importante, nunca al Cordero, que es Jesús, en el Apocalipsis se le llama Dios, nunca. Él es un Dios subordinado al Padre, es el Hijo de Dios, pero nunca se le llama Dios, siempre se le diferencia de Dios, es decir, del Padre, siempre. Entonces, cuando el ángel le dice a Juan, adora a Dios, ¿a quién se estaba refiriendo el ángel? A ver, ¿a un falso Dios trino, a una especie de monstruo con tres cabezas? ¿Estaba refiriendo al Cordero? No. Ahí no está hablando de dos, se refiere solo a uno. ¿A qué Dios? Pues al Dios que está sentado en el trono y que es diferente del Cordero. Por eso dice adora a Dios, es decir, adora al Padre Celestial, que es el Dios que está sentado en el trono. Bien, vamos a seguir escuchando a este pastorcillo falso. Pues un pastorcillo falso. A ver, un pastorcillo mal llamado evangelio que enseña este tipo de doctrinas de demonios, que es un idólatra, que adora a otras personas que no es solamente el Dios Padre, ¿son pastores de verdad? ¿Son pastores realmente puestos por Cristo en su iglesia? No, en absoluto. Son falsos pastores. Pueden dar una apariencia de amabilidad, como esta criatura del Gilberto, pero eso no significa que sean un pastor verdadero. Los pastores verdaderos no enseñan semejantes doctrinas de demonios, ¿verdad, hermano Tomás?
Eso sin duda. Y esto es importantísimo, ¿no? Esto es importantísimo, acabas de decir, Tito. Mira, yo conocí a un chico que por aquí más o menos vecino mío, que es adventista sabatario, es un pastor, y sí, hablaba con unas palabras, mi gran amigo, no sé qué, ok, pero yo puedo hablar con palabras maravillosas, pero si estoy insultando, si estoy excretando, metafóricamente hablando, en la palabra de Dios, diciendo que a Jesús hay que adorarlo, porque lo decía una señora que vivió en el siglo XIX, que aprendió mucho, dicho sea de paso, que no es el tema a tratar, de las espiritistas hermanas Fox, porque las conoció, ¿no? Me refiero a la de White, y que incluso Fanny Balto, su secretaria, la llegó a acusar de plagio, entre otros muchos, como el famoso Kellogg, etcétera, ¿no? Me da igual, tú puedes decir las palabras que quieras, claro, tú también ganas un dinero, un negocio, unos diezmos monetarios que son antibíblicos. Entonces, claro, sí, ahí hay una cosa, por eso ahí está ese texto, Tito, que aparece ahí, creo que es la carta del apóstol Pedro, donde dice de aquellos que viven con palabras fingidas. Pero luego, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, lo que hacen, ¿no? Robar, y, por supuesto, he enseñado doctrinas satánicas. Paso para.
Efectivamente, hermano. Vamos a leer ese pasaje de Pablo, está en la epístola a los romanos, porque es un pasaje tremendo, cómo vienen estos herejes, estos falsos cristianos herejes. Bueno, se encuentra en Romanos capítulo 16 y voy a leer desde el verso 17. Y estas palabras de Pablo que voy a leer se aplican perfectamente a estos falsos cristianos, llamados evangélicos, y a otros muchísimos más, a talayados, a mormonoides, esta secta satánica llamada de los mormones, que se hacen llamar los santos de los últimos días y no tienen nada de santos ni de cristianos, porque es una de las sectas más diabólicas y falsas que enseñan de las peores doctrinas de demonios, vamos, anticristianas que os podáis imaginar. Bueno, pues estas palabras se aplican perfectamente a ellos, dijo Pablo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Es decir, está hablando de herejes. Un hereje es aquel que causa divisiones, tropiezos en contra de la doctrina, de la verdadera doctrina enseñada por Cristo y por los apóstoles. Esto es lo que enseñan estos falsos cristianos, falsas doctrinas. Causan divisiones entre los verdaderos cristianos. Son herejes. Un hereje es el que causa divisiones doctrinales. ¿Y qué dice? Que os apartéis de ellos. Y luego fijaos lo que dice. Porque tales personas, es decir, estos falsos cristianos herejes, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y ahora dice, atención, porque así es como vienen siempre estos falsos cristianos que enseñan doctrinas de demonios, siempre. Así es como vienen a nosotros para engañar a la gente, a los ignorantes. Y con suaves palabras y lisonjas. Para el que no lo sepa, una lisonja, un lisonjero es un adulador que te adula. Ay, pues qué bueno eres, uy, eres maravilloso. Ese es un adulador, un lisonjero. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Lo veis? Así es como vienen estos falsos cristianos, hablando suavecitas palabras. Ellos no insultan a nadie, no utilizan el insulto, pero son herejes. Pablo dijo bien claro que nos apartemos de estos falsos cristianos, de esta gentuza que enseña doctrinas de demonios. Más claro que el agua pura. Así es como vienen para engañar. Nosotros no, nosotros llamamos al pan pan y al vino vino, vamos con la verdad. Cuando hay que insultar, se insulta, pero decimos la verdad cruda y dura. Y claro, la verdad la odian. Esta gente, estos falsos cristianos, odian la verdad. No pueden escuchar la verdad. Y por lo tanto nos odian, nos rechazan, rechazan la verdad, porque no pueden, no aguantan la verdad, cuando se les dice a la luz de las Sagradas Escrituras. Bien, vamos a seguir escuchando a este falso pastorcillo llamado Gilberto.
Está bien, mencionaste a los reyes magos. Entonces ellos dicen, en mi versión dice, porque venimos a adorarle, Mateo 2, verso 2, porque venimos a adorarle. Esta es la Biblia que yo uso, y no solamente eso, sino...
Bueno, ahora menciona el relato de los magos de Oriente, este tipo ignorante. No se da cuenta que eso es un versículo, otro versículo mal traducido, porque los magos de Oriente no eran tan imbéciles de creer que el niño Jesús era el Dios Padre que había venido a la tierra y que lo iban a adorar, no. Ellos simplemente, como había nacido el rey de los judíos, el Mesías de Israel, pues al llegar se postraron ante él con reverencia, como se hacía ante cualquier rey que había nacido, con reverencia se postraron ante él. La palabra griega que ahí se utiliza es proscuneo. Por lo tanto, traducido por y le adoraron, como lo ha traducido falsamente la versión Reina Valera, pues es una diabólica y falsa traducción. Y no solo esa, sino otras muchas más. Simplemente llegaron los magos de Oriente y se postraron con reverencia porque el rey de los judíos había nacido, así de simple. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, fue una reverencia. Aparte de que realmente eran magos, es decir, eran astrólogos de entrada, realmente lo que tú dices, fue una postración de homenaje, ¿no? Aparte, probablemente cite también el de Juan 19, 39, si no recuerdo mal, que también utiliza esa expresión de adorar en la Reina Valera. Y el de Mateo 28, 18, si no recuerdo mal. O sea, tanto en estos textos, como el de Hebreos 1, 6, como el de Mateo 2, 2, o en algún otro que hay por ahí, que se aplican a Jesús, ese proscureo significa un postrarse con reverencia, ni más ni menos. Un homenajear, un acto de tributo de homenaje, o como lo queramos llamar, pero no, obviamente, una adoración.
Así es, fíjate, Tomás, lo que además lo que dice el pastorcillo este, ignorante, dice, bueno, yo adoro a Cristo porque así en mi versión, en mi Biblia lo dice, que llegaron los magos de Oriente y le adoraron, por lo tanto yo lo adoro, o sea, este tío no se ha enterado de que eso es una traducción falsificada, que es una traducción estúpida y errónea, porque ¿cómo los magos de Oriente iban a adorar a un niño que había nacido? Como si fuera Dios el Padre. No, tan idiotas de creer que el Dios Todopoderoso había bajado a la tierra en forma de hombre, de niño. Es estúpido. Había hablado de la encarnación del Verbo, no de la encarnación del Dios Padre. Entonces, el Verbo es el Mesías de Israel y vino a la tierra como hombre. Había nacido el rey de los judíos, que es un ser humano, y fueron ahí para tributarle reverencia, como ante cualquier monarca que ha nacido. Había nacido el Mesías, fueron allí y se postran ante él en un acto de homenaje, de reverencia, y le ofrecen regalos, oro, incienso y mirra. Pero no que le adoraron, solo las malas traducciones, pues lo han traducido y le adoraron. Entonces dice este, el pastorcillo Gilberto, ah, pues yo adoro a Cristo, bueno, aquí mi Biblia dice, y le adoraron los magos de Oriente, por lo tanto, yo adoro a Cristo. O sea, fijaos qué argumento, más infantil y más estúpido. Vamos a seguir oyendo.
Que después el rey, el hermoso rey Herodes, que tenía toda su historia, en el verso 8 dice: díganme también para que vaya yo y le adore. Pero sabemos que a Dios.
Es lo mismo, ¿eh? Otra errónea traducción y le adore, ¿no? El rey Herodes de lo que dijo para que vaya yo y también y me postre ante él con reverencia. O sea, este tío, este falso pastorcillo, se está basando simplemente en traducciones malas, falsificadas de la Biblia. En lugar de basarse en la verdad y en el sentido común, se está basando en una traducción falsa. Seguimos.
Dios no le interesaba un rábano adorar a Jesús, quería matarlo. Entonces cualquiera puede usar la palabra proskuneo, pero si no lo hace de corazón, no es adoración divina. Herodes quería matar a Jesús, que dice, y dijo una mentira para que yo también vaya y le adore. Entonces, yo estoy esperando que tú me hagas la diferencia desde el punto de vista testigo de Jehová, cuál es la adoración que Dios se merece. ¿Por qué? Porque si del Hijo dice, adórenle todos los ángeles del cielo.
Que no dice eso Hebreos 1:6, que eso es una falsificación, una mala traducción, como ya se le ha demostrado a usted, Gilberto. Realmente la correcta traducción es póstrense con reverencia todos los ángeles de Dios, ante el Hijo, ante el Mesías. Seguimos.
Siendo el Hijo el resplandor de su gloria, quiere decir.
Sí, claro que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, pero el pasaje no dice que se le adore por ninguna parte. La impronta de su ser es la imagen del Dios invisible, simplemente. Eso no significa de ninguna manera que se le tenga que adorar a Cristo. Si Cristo mismo enseñó que solamente hay que adorar al Padre Celestial, ¿por qué adora usted entonces a Cristo? Usted sencillamente es un auténtico idólatra, en todo el sentido bíblico de la palabra, ¿verdad, hermano?
Fíjate, hermano Tito, la falacia que recurre, ¿no? Cuando dijo que Herodes dijo que ¿dónde está el niño que quiero yo para adorarlo? Y automáticamente dijo este hereje idólatra de Gilberto, dijo, ¿no ves? También ahí aparece la palabra adoración, pero sin embargo no era eso lo que había en el corazón de Herodes, sino que quería matarlo. Pues muy sencillo, lo estamos diciendo. Lo que dijo Herodes es falsamente que quería tributarle homenaje, pero falsamente. O sea, dijo, quiero ir a tributarle homenaje cuando realmente lo que quería era matarlo. O sea, ¿cómo deforma de manera tan sutil este idólatra de Gilberto los versículos bíblicos?
Exacto, muy bien dicho, muy bien dicho, muy bien dicho, hermano Tomás. Así es. Y nada, vamos a hacerle solamente exhortarle al Gilberto y también al Fran, al atalayado, a que se arrepientan de las herejías y mentiras que enseñan. Ahora tienen la oportunidad, por medio de estos vídeos de estudio que estamos haciendo Tomás y yo, pues para que conozcan la verdad, la verdadera doctrina, y os arrepintáis vosotros dos, os arrepintáis de las herejías, doctrinas de demonios que creéis y enseñáis. Y creáis en la verdadera doctrina tal como se la estamos exponiendo en estas respuestas. Vamos a seguir oyendo a este falso pastorcillo.
De que esa adoración es para el resplandor de la gloria de Dios.
Adoración para el resplandor de la gloria de Dios. ¿Pero qué está hablando este? Cristo es el resplandor de la gloria del Dios Padre, pero nunca se le adora en la Biblia, jamás. O sea, este se le ha demostrado bien clarito que no recibe adoración. Adoración. Tal como enseñó Jesús, es solamente para el Padre Celestial. O sea, este tipo está enseñando una doctrina totalmente opuesta a la propia doctrina de Cristo. Y el que no trae la doctrina de Cristo, ¿qué dijo el apóstol Juan? No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, ¿verdad, hermano Tomás?
Sin duda alguna, es así. Fíjate, Hermano Tito, la importancia que tiene de llevar a cabo un estudio de la Biblia serio en donde recurramos al texto griego koiné, a diccionarios de griego koiné, a interlineales, porque me estoy acordando de un testimonio de un semipariente, por así decirlo, que hace muchos años le escuché decir esto. Yo creía mucho en la Biblia y me hice agnóstico a base de leer la Biblia. No, usted se hizo agnóstico porque, claro, leía en Hebreos 1:6 en esa Biblia la cual usted leía, adórenle, y luego leía, por ejemplo, en Juan 4:24, que hay que adorar es al Padre, y usted, en lugar de recurrir a lexicógrafos griegos, en lugar de hacer un estudio, en lugar de pedir la dirección del Espíritu Santo, hacer un estudio lexicógrafo, llegó a la conclusión más cómoda para usted, llegar a la conclusión de que la Biblia se... De ahí la importancia que tiene el estudio bíblico, pero el estudio bíblico de verdad, para su palabra.
Exactamente, muy bien dicho. Ahí está la clave, escudriñar las escrituras, estudiar las escrituras. Mira, vamos a hacer una cosa ahora, vamos a hacer a partir de ahora una cosa, hermano Tomás. Cuando quieras decir algo, o sea, en vez de yo decir, ¿qué opinas, hermano? Tú enciendes el micrófono, aunque yo esté hablando, enciendes el micrófono y dices, pido palabra. Ya está. Pido palabra para saber yo. Cuando tú quieres decir algo importante, entonces simplemente dices, pido palabra. Entonces yo paro, te corto y hablas tú. Lo hacemos así, a partir de ahora.
Perfecto, perfecto.
¿Vale? Tú enciendes el micrófono, pido palabra y apagas el micrófono. Entonces yo te paso a ti palabra y ya empiezas a hablar. Porque así ya es que hay veces que yo no sé cuando tú quieres decir algo importante. Y a lo mejor estoy hablando y hablando y hablando y no te dejo a ti hablar. Entonces, lo mejor es cuando tú tengas algo importante que decir, dices, pido palabra. Entonces yo paro y te doy paso a ti. Vale, pues seguimos. Venga, vamos a seguir escuchando a lo que dice el pastorcillo y le respondemos.
Entonces tienes que darme esa diferencia. Tienes que darme la diferencia en que la persona del Hijo tiene una preeminencia absoluta en la palabra del Señor. Es más, ningún ángel puede ser adorado o venerado o se le puede arrodillar al frente. Entonces, ¿cómo se le va a dar ese proscuneo a un ángel cuando todos los ángeles dijeron, no lo hagas porque eso es solamente para Dios? Entonces,
Pero es que es el mismo, se pone la soga al cuello y se suicida. Lo está diciendo el propio ángel del Apocalipsis. No lo hagas, no lo hagas, adora a Dios. Pero a ver, criatura, Gilberto, pastorcillo de pacotilla. Ahí cuando el ángel dijo adora a Dios, yo le pregunto a usted, ¿a qué Dios estaba refiriendo el ángel? A ver, criatura, ¿a qué Dios? ¿A un monstruo de tres cabezas al cual usted adora? ¿A un Dios trino? ¿A quién se refería? ¿A Jesús acaso se refería? Pero no se da cuenta que el ángel se estaba refiriendo adora solo a Dios, al Padre. Es que no se ha enterado usted que el Apocalipsis hace una clarísima diferencia entre Dios el Padre y el Cordero. Usted no tiene ni idea del libro del Apocalipsis. Usted mismo se pone la pistola en la cabeza y se pega el tiro. Adora a Dios, es decir, al Padre. Dejo paso al hermano Tomás. Adelante, hermano.
fíjate que es probable que este individuo llega afirme, no, no, es que aparentemente hace alusión a Cristo en el Apocalipsis, citándolo como el Cordero, aparte del Dios que está sentado en el trono, sí, pero podría afirmar lo siguiente, este sujeto. También se le llama Dios. Y citando el versículo 8 del capítulo del Apocalipsis. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Señor, el que es el Todopoderoso. Ahí se refiere al Padre Celestial. Entonces, simplemente porque el Padre Celestial al final también desciende a la tierra. Apocalipsis capítulo 21. Entonces no tiene justificación este sujeto. Paso palabra.
Bueno, eso que has dicho es muy importante y lo vamos a ir a este pasaje. ¿Cómo se demuestra de forma clarísima, de forma irrefutable, que el Dios Todopoderoso, mencionado en el versículo 8, aquí del capítulo 1, es solamente el Padre Celestial y no se refiere a Jesús? ¿Cómo lo sabemos? Esto ya lo hablamos, ya lo expliqué en una de estas respuestas a estas dos criaturas hace unos días, y es de una forma muy sencilla. La respuesta se encuentra en los versículos 4 y 5. Voy a leer primero el verso 8, ¿vale? Yo soy el Alfa y el Omega, principio, fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces dicen estos falsos pastorcillos, evangelocos, aquí se refiere solo a Jesucristo. Él es el Todopoderoso, porque Él es el que ha de venir. Pero estos ignorantes, como no saben nada, no conocen realmente de forma bien el libro del Apocalipsis, pues no han leído unos versículos más atrás, los versos 4 y 5, vamos a leerlos. Veréis que con qué facilidad se tapa ese argumento falso y diabólico que esgrimen estos trinitarios idólatras. Juan, verso 4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Y dice ahora, del que es, y que era y que ha de venir. El mismo mencionado en el verso 8. El que es y que era y que ha de venir. ¿Lo veis? ¿Y cómo sabemos que este Dios es solamente el Padre Celestial? Porque sigue diciendo. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y atención, verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Ahí lo tenemos. Está haciendo una clarísima diferencia entre el Dios que era y que era, que es y que ha de venir. Lo diferencia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, este Dios, el Todopoderoso, el que es y que era, que ha de venir, no es el Señor Jesucristo. Porque los versos 4 y 5 está haciendo una clara diferencia entre los dos. Por lo tanto, jaque mate a ese argumento diabólico enseñado por estos falsos cristianos cuando dicen que este Dios Todopoderoso del verso 8 es Jesucristo, no es el Señor Jesús. Porque el Dios Padre vendrá después, cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra, después del milenio, va a venir a morar con los seres humanos en la nueva tierra. Vamos a leerlo en Apocalipsis también, en el libro del Apocalipsis, vamos al capítulo 21, y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, hay aquí el tabernáculo de Dios, es decir, del Padre, con los hombres. ¿Y qué dice ahora? Y Él, es decir, el Padre, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pues claro que el agua pura, el propio Dios Padre vendrá a esa nueva tierra para morar, para estar con los seres humanos inmortales que vivan en esa nueva tierra. Por consiguiente, el Dios, el Todopoderoso, el que es y que era, que ha de venir, este Alfa y el Omega, es el Dios Padre, que luego también a Jesús en el Apocalipsis se le da ese título del Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Sí, por supuesto que sí, porque el Apocalipsis habla de estos dos dioses verdaderos que son el Padre y el Hijo. Al Cordero, a Cristo también se le llama el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Vamos a leerlo en el propio Apocalipsis, capítulo 22, y nos vamos a los versos 12 y 13, y dice lo siguiente, está hablando el propio Jesús. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, Jesús el que habla, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Fijaos que no dice el Todopoderoso, eso no lo dice. En Apocalipsis 1:8 sí, el Dios Padre dice que Él es el Todopoderoso, pero aquí no. Aquí no, porque resulta que el Todopoderoso no es Jesús. Jesús el Cordero sí, también es llamado el Alfa y el Omega, como dice el verso 13, el principio y el fin, el primero y el último, pero no se llama, él no se llama a sí mismo el Todopoderoso, con lo cual prueba absoluta e irrefutable que el Dios Todopoderoso es el Todopoderoso Supremo. De Apocalipsis 1, verso 8, solamente el Padre Celestial. Se le diferencia bien clarito de Jesucristo, el Cordero, como leemos en los versos 4 y 5. Ya sabes, hermano Tomás, que si quieres decir algo, quieres hablar, tú simplemente dices, pido palabra. Y hablas. No sé si ahora querrás decir algo.
Sí, sí, perfecto. Cuando quieras comentar algo, vale. No te preocupes.
Vale, hermano. Vale, pues entonces seguimos. Vamos a seguir escuchando al pastorcillo Gilberto.
Tienes que darme esa diferencia. Tienes que decirme, mira, la forma de adorar a Dios, el proscuneo de Dios es este. Este es el proscuneo de Dios. Así es que a Dios se le da el proscuneo. Tú me dijiste que como Juan...
Bueno, la pregunta que está haciendo aquí el pastor Gilberto, esta ya la he contestado. Ya la hemos visto, lo que realmente adorar al Dios Padre, ¿qué significa? Lo que pasa es que yo creo, no lo sé, pero me huelo que el pobrecito este de Fran el Atalaya no tiene ni puñetera idea qué es eso de adorar al Padre Celestial. No lo sabe explicar. Hasta el momento no ha dicho nada. Seguimos.
Como Jesús dijo, porque a él solo servirás. Bueno, todo el Nuevo Testamento, desde los Hechos, todos se llamaron siervos, siervos de Jesucristo.
Eso es verdad, lo que dice aquí Gilberto, así es. En el Nuevo Testamento se llama siervo de Dios, es decir, siervo del Padre, y también siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los verdaderos cristianos servimos a los dos dioses, tanto al Padre como al Hijo. Por eso una vez dicen, como Pablo, por ejemplo, siervo de Dios, y otra vez dice siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque servimos a los dos. Pero el servicio sagrado supremo se da solamente al Padre Celestial. Esa adoración suprema, ese servicio sagrado, es únicamente para el Padre. Adelante, hermano.
Efectivamente, o sea, nosotros obedecemos a Jesús, por consiguiente, lo servimos para la gloria del Dios Padre. Es decir, para redundar, que esto redunde en adoración al Padre Celestial, que es lo que no entiende el Gilbertito.
Exactamente, hermano. Como podéis ver, cuando dice alguna, el pastorcillo este trinitario, idólatra, dice alguna cosita que es correcta, que es verdadera, pues se lo decimos, o sea, es correcto y lo que diga cuando sea verdad, pues eso lo reconocemos y lo alabamos. Es verdad lo que ha dicho. Hay montones de pasajes en el Nuevo Testamento donde aparece la expresión siervos de Jesucristo o siervo de Jesucristo. Pero también aparece la expresión siervo de Dios, refiriéndose al Padre. Bien, vamos a seguir escuchando.
Entonces ellos están sirviendo a Jesucristo también. Ellos están dándole latria a Jesucristo.
No, no, latria no. Una cosa es servir a Jesucristo, servirle, es decir, trabajar para él, sirviéndole, y otra cosa muy diferente es adorarle, darle latría. La latría es solamente para el Dios supremo, que es el Padre Celestial. Así lo enseñó Jesús. Lo que pasa es que este está confundiendo servir a Jesucristo con adorar a Jesucristo. No es lo mismo. La adoración es solamente para el Dios Padre, pero el servicio es para los dos dioses. Pero la adoración es solo para el Padre. Pero servimos, claro que servimos a los dos, tanto al Padre como al Hijo. Y este está confundiendo, por lo que veis, está confundiendo el servicio a Cristo con la adoración a Cristo, lo cual es una aberración. Seguimos.
Entonces, ¿cómo hacemos?
¿Tiempo?
Gracias, Carlos.
Aquí hago una intervención para hacer un anuncio a los hermanos que nos están viendo, a los espectadores, que estos debates continúan con los testigos de Jehová. Vamos a durar aproximadamente 4 o 5 semanas más en estos debates. Van a venir muchos más debates con diferentes oponentes testigos de Jehová. Y quiero anunciarle que también mañana voy a tener un debate a la misma hora de las 11 de la mañana, hora aquí, Arizona, el mismo horario. Y el pastor Quintero también tendrá un debate a las... ¿A qué hora, pastor?
Si 8. Es posible, a las 10 de la noche, hora Panamá.
Bien, a las 10 de la noche, hora Panamá. Aquí vienen siendo a las 7. 7 de la noche, hora Arizona. Para que lo tengan pendiente. Y después de 2 semanas, tengo un debate muy interesante con el señor Frank acerca de la crítica textual. No se pierdan ese grandioso debate. No,
será para la otra semana, porque acuérdate que hay que darle oportunidad a los otros hermanos.
No, no en la semana de arriba, sino 2 semanas más arriba.
Ah, ya, ok.
Sí, 2 semanas más arriba, para que tengan pendiente ese debate que vamos a tratar acerca de la crítica textual. El textus receptus versus el texto crítico. Así que, nada, una vez habiendo dicho esto, este anuncio, vamos a pasarle la palabra a Frank. ¿Está listo?
Uh-huh. Listo, adelante. Listo.
Adelante.
Bueno, hay 3 puntos ambiguos, ¿no? Que utiliza Gilberto, ¿no? Con el mayor respeto. En el caso de Mateo 2:2, no se puede traducir por adoración. O sea, es incorrecto que las traducciones trinitarias pongan adoración. ¿Por qué? Porque los magos no eran judíos. No estaban incluidos en la creencia judía.
Bueno, a ver. ¿Y de dónde saca este pollo que los magos esos no eran judíos? Se sabe que en la zona de Oriente, de la zona de Babilonia, había muchas comunidades de judíos viviendo por ahí. ¿Por qué no podían ser judíos esos magos de Oriente? O astrólogos o lo que fuera. ¿Por qué no? ¿En qué se basa para decir afirmativamente, afirmando que no eran judíos? ¿En qué se basa esta criatura? En nada. simplemente una opinión personal sin fundamento alguno. Lo más probable, lo más lógico es que fueran judíos israelitas, claro que sí, ¿por qué? Porque si fueron a la tierra de Israel, ahí a Judea, a reverenciar al Mesías que había nacido, es porque estaban esperando al Mesías, es porque eran judíos. Es de pura lógica. Si no hubieran sido judíos, esto es porque fueron ahí a Belén o a donde fuera ahí a reverenciar al rey de los judíos que había nacido. Por lógica tenían que ser judíos, digo yo, vamos. Eso que dice este, no, no, es que no eran judíos. Una tontería lo que está diciendo. Porque fueron a reverenciar al Mesías de los judíos que había nacido. Por lo tanto, lógicamente le estaban esperando, según las profecías bíblicas, estaban esperando la venida del Mesías. Seguimos.
Así que eran practicantes ocultistas.
Eran practicantes ocultistas. O sea, es que esta gente, esta secta diabólica y falsa de los atalayados, enseñan que los magos orientales eran una especie de satanistas, de hijos del diablo que fueron ahí a reverenciar al Mesías. Pero a ver, idiota, si eran ocultistas, satanistas, como tú dices, tarado, entonces, ¿cómo es que fueron a reverenciar a Jesús? A postrarse ante él para darle reverencia, ante el Mesías de los judíos. ¿Desde cuándo los satanistas, los ocultistas hacen eso? O sea, este tío no sabe de lo que habla, está diciendo una soberbia estupidez. Adelante, hermano.
Efectivamente, a ver, yo conocí indirectamente a personas metidas en el mundo del satanismo y las personas metidas en el mundo del satanismo, del ocultismo, generalmente rechazan y odian la Biblia, a Jesús, a Dios Padre, etcétera, etcétera. Tienen un rechazo absoluto a todo esto. O sea, que no tiene sentido lo que dice este atalayado.
Así es. O sea, es que es ilógico. Si eran ocultistas, porque cuando habla de ocultistas se refiere a una especie de satanistas, de magia negra. Este tipo, este idiota debe creer que eran practicantes de magia negra, esos magos. O sea, según él, unos practicantes de magia negra, unos satanistas, fueron ahí a donde estaba el Mesías que había nacido, Jesús, y fueron ahí a reverenciarle. O sea, este tío no sabe de lo que habla. ¿Qué estupidez soberana es esa? Tiene lógica, no tiene sentido. Además, es que lo vuelvo a repetir, es que seguramente eran judíos. Sabían que en tal fecha iban a hacer el Mesías, o las profecías, por ejemplo, especialmente del libro del profeta Daniel, la época a la cual iban a nacer el Mesías, fueron guiados por esa estrella, por ese ovni, por esa luz o lo que fuera, les fue guiando por el camino, esa estrella enviada por Dios, no por Satanás, sino por Dios hasta el lugar donde estaba el niño Jesús, el Mesías que había nacido. Y le tributaron reverencia, por lo tanto, ¿cómo iban a ser ocultistas? ¿Cómo iban a ser satanistas, idiota? O sea, este que está atalayado no tiene un gramo de cerebro. ¿Cómo se puede decir semejante idiotez? Vamos a seguir escuchando a este pobre ignorante y mentiroso.
Y ahí aparece la palabra magoi en griego. O sea, no eran siervos del verdadero Dios.
No eran siervos del verdadero Dios. ¿Pero cómo no van a ser siervos del verdadero Dios? Fueron guiados por una estrella, por una luz sobrenatural enviada por Dios. Y cuando llegaron al lugar, se postraron ante Jesús, ante el Mesías de Israel que había nacido. ¿Cómo no van a ser gente de Dios? Claro que eran gente de Dios y seguramente que por supuesto que eran judíos. Eran magos, eran estudiosos de la astronomía, dicen unos, otros de astrología, a mí me da exactamente igual. Pero lo que está claro es que fueron a reverenciar al Mesías que había nacido, por lo tanto no podían ser enviados de Satanás, como dicen estos mamarrachos, estos falsos cristianos atalayados. Vamos a seguir oyéndole.
Eran hombres de las naciones, eran hombres de naciones paganas.
Ahora está diciendo que eran gentiles, pero ¿de dónde saca esa idiotez que eran gentiles? ¿Desde cuándo los gentiles han esperado al nacimiento, a la venida del Mesías, tarado? Por lógica tenían que ser judíos. En la zona de Oriente, la zona de Babilonia, toda esa zona estaba repleta de comunidades judías. Y sabían que el Mesías tenía que nacer sobre esas fechas. Por lo tanto, fueron ahí a reverenciarle, a darle reverencia. Por lo tanto, ¿cómo iban a ser gentiles? Eran judíos y fueron a reverenciar al rey de Israel, al rey de los judíos que había nacido, simplemente. Pero ni eran satanistas ni eran gentiles. O sea, lo que está diciendo es una soberana idiotez y una mentira total lo que está diciendo esta criatura mentirosa. Seguimos.
Entonces, ellos no fueron a adorar a Jesucristo porque ellos tenían sus propios dioses. Ellos fueron a postrar
Ellos tenían sus propios dioses. ¿Pero dónde saca este idiota que los magos de Oriente eran idólatras? Eran paganos idólatras que adoraban a otros dioses. ¿De dónde lo saca este idiota? ¿En qué se basa? En nada. Está diciendo una sarta de mentiras sin fundamento alguno. Eran simplemente judíos, estudiosos de la astronomía o de la astrología o de lo que fueron a reverenciar al Mesías, que había nacido nada más, por lo tanto no eran gente mala. Adelante, hermano.
Este sujeto confunde astromancia, que es una práctica diabólica, de adivinación, ¿verdad?, con astrología. Hay un tipo de astrología que tira a la astromancia, es decir, a la adivinación, al ocultismo, efectivamente, pero hay otro que pretende simplemente guiarse por las estrellas a través del conocimiento del universo, del sistema solar, ¿no? Y esto era lo que eran estas personas. Por supuesto eran judíos porque fijémonos que en Babilonia los judíos habían estado en el cautiverio en Babilonia, si no recuerdo mal, en el siglo III antes de Cristo. Había judíos en Babilonia. Totalmente, con lo cual no tiene sentido lo que está diciendo y por supuesto las personas que andan metidas en algo de eso, de brujería o algo de eso, nunca tienen devoción alguna o en ocasiones incluso rechazo total a Dios y a la vida. Paso todo.
Así es, hermano. O sea, fijaos lo que está enseñando este majadero del Fran, este atalayado. Él y su secta diabólica y falsa. Enseña que unos satanistas, unos ocultistas satanistas venidos de Oriente, se fueron hacia la Tierra Santa, ahí donde estaba el niño Jesús, guiado por una luz, por una estrella satánica. Porque dicen que eso no era de Dios, como dicen que no eran de Dios, estos mamarrachos dicen que esos magos de Oriente no eran de Dios. Un momentito, hermano. Eran guiados por una estrella enviada por Satanás y que estos satanistas, cuando llegan ahí, se ponen a reverenciar, a postrarse con reverencia ante Jesús, el Mesías de Israel que había nacido, y le ofrecen regalos. Y dice este tarado mental que eran satanistas, que eran gentiles, que no tenían ni idea de Dios, que eran gentiles, unos satanistas astrólogos ocultistas que van allá a reverenciar a Jesús. ¿Desde cuándo hacen eso los satanistas? Este tío está como una cabra, el Fran. Adelante, hermano.
Hermano, tengo que ausentarme un minuto y luego ya estoy presente.
Vale. Venga, pues seguimos, vamos a seguir escuchando a este pollo.
Sí. A rendir servicio, porque ellos habían leído en la profecía de Miqueas 5:2 que en Belén nacería el hijo mediante la estrella que ellos vieron. Así que otro punto es que los astrólogos entendían que Jesús no fuera el Dios Todopoderoso. Si no hubiera, el texto hubiera utilizado la frase venimos a rendirle servicio a Dios. Pero dice que vinieron a rendirle servicio al rey. Porque Miqueas 5:2 dice que nacería un rey que iba a libertar al pueblo judío. No dice que Dios nacería en Belén. Así que los astrólogos, como traían sus creencias ocultistas y creían en sus deidades, ellos no venían a adorar a Jesucristo. Ellos venían a rendir servicio sagrado a Jesucristo como honra, como respeto. Así que hay una mala traducción. Por eso es que la interlineal de ti diciendo pone.
Pero a ver, majadero, atarayado, ¿y de cuándo los ocultistas satanistas van a Jesús para rendirle pleitesía, para rendirle homenaje? ¿Tú estás loco o qué? O sea, chaval, tú estás como una cabra, de verdad, Fran. O sea, no tienes ni puñetera idea de lo que estás hablando. ¿Desde cuándo los ocultistas satanistas van a Jesús para rendirle homenaje, pleitesía, como hicieron los magos de Oriente? Esta secta diabólica de los atalayados, los mal llamados testigos de Jehová, están como un rebaño de cabras. O sea, enseñan tales doctrinas tan estúpidas, tan antibíblicas, que ya es que es de locura, ¿verdad? Seguimos.
En Mateo 2:2, procuneo por postrarse o hacer reverencia, como honra, como respeto. Y en el caso de Mateo 2:8, al caso de Herodes, Herodes lo mismo, Herodes era romano, no creía en la cultura judía. no creía en la cultura judía, ni creía tampoco en que él iba a favorecerse o iba a estar junto con Cristo, sino él era un comandante romano que creía en sus dioses, porque los romanos adoptaron el sincretismo de la religión griega. Ellos creían en deidades. O sea que Herodes no le importaba, ¿me entiendes?, hacerle un acto de adoración, porque tenía sus propios dioses. Entonces, el texto de Mateo 2:2, Mateo 2:8 y 8:11 está mal traducido en la Reina Valera, si no pone rendir homenaje según la interlineal de Tischendorf.
Claro que está mal traducido. Versiones malas como la Reina Valera lo han traducido por adorar. Ni los magos de Oriente adoraron a Jesús, ni en Hebreos 1:6 se dice tampoco que Jesús sea adorado, ¿no? Es reverencia. Se postran ante él con reverencia. Bueno, vamos a ver ahora cuál es la respuesta del pastorcillo este del Gilberto.
¿Tiempo? ¿Está listo, pastor?
Claro, claro, claro.
Adelante.
Bueno, 3 minutos pasaron. Gracias por el aporte de lo que es la traducción de la Reina Valera en cuanto a los Magoi y a Herodes, pero yo todavía quiero saber esa diferencia entre la adoración de la que recibe todo el mundo y la que recibe Dios. Hebreos.
Bueno, es evidente, como podéis ver, que el pobrecito este, el atalayado del Fran, no tiene ni una puñetera idea qué es eso de adorar al Dios Padre. Pues mira que se lo ha preguntado varias veces el pastorcillo Gilberto y este no le ha contestado, lo cual significa que no tiene ni idea qué es eso de adorar a Dios. Vamos a seguir escuchando. Sí, adelante, hermano.
Fijémonos cómo vierte en una traducción católica y de autores por ende trinitarios, que es la Nueva Biblia Española, Mateo capítulo 2, verso 2. ¿De dónde está ese rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos ¿a qué? A rendirle homenaje. Aquí, por ejemplo, ellos mismos lo han traducido correctamente. Es una traducción de autores trinitarios. Por su palabra.
Pues estupenda. Muy bien, hermano, que hayas citado esa versión de autores trinitarios, donde resulta que lo han traducido correctamente. Sin embargo, resulta... A ver esa traducción, cómo ha traducido Hebreos capítulo 1, verso 6. A ver si lo han traducido también por postrarse con reverencia. A ver cómo lo han traducido.
Lamentablemente, aquí lo tradujeron mal. Claro, es curioso, en algunas partes lo han traducido correctamente, como el texto de Mateo 2:2, y algunos, pero aquí lo han vertido mal. Aquí lo pone adorenlo, o sea, aquí ellos mismos se ponen la soga al cuello.
O sea, se contradicen, porque fíjate, hermano, que es al niño Jesús al que fueron a tributarle reverencia a los magos de Oriente. O sea, se refiere a Jesús, el objeto de ese proscuneo, y también en Hebreos 1:6 el objeto es Jesús, y resulta que ahí en Hebreos 1:6 lo han traducido por adorar y en el otro pasaje lo han traducido por rendirle homenaje, cuando se está refiriendo también a Jesús. O sea, que es de loco, los traductores de esa versión son esquizofrénicos, o sea, no saben lo que están haciendo. Han cometido un error descomunal al traducirlo en un lugar bien y en otro lugar lo han traducido mal, cuando resulta que es la misma palabra griega y el objeto, el personaje central, el objeto es el mismo, que es Jesús. O sea, es que es alucinante. Vamos a seguir escuchando lo que dice el pastorcillo este.
Hebreos 1:6. Está bien claro, desde el verso 10. Vamos a leer, porque permítanme leer. Si necesito todo el tiempo, lo agarraré.
Bueno, vuelvo otra vez al pasaje de Hebreos capítulo 1, ya lo ha explicado, lo explicó este ya el pastorcillo en otra participación, y correcto, o sea, se refiere a Jesús, y ahora vuelve a lo mismo, a leerlo, pues bueno, vamos a ver qué dice.
Mas del Hijo dice, verso 8, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus compañeros, y... Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que pongan tus enemigos por estrado de tus pies? Esas palabras son referente a Dios. Entonces yo quiero que en hebreo.
A ver, son referentes al Hijo. Está hablando del Hijo. A ver si se entera usted, criatura. No está hablando de Dios el Padre, se están refiriendo al Hijo. Verso 10, y tú, oh Señor, refiriéndose a Jesús, al Hijo. No está hablando del Dios Padre, que cuando ha dicho, no, ahí se refieren a Dios. ¿A qué Dios está refiriendo usted? ¿Al Padre? Pues no, usted está mintiendo, no está hablando del Padre, está hablando del Hijo, del Señor Jesús. Lo dice bien clarito, que Él permanece para siempre, es inmutable, pues claro, porque Él es eterno. Pero ¿por qué tiene usted que mentir diciendo que se refiere al Dios Padre? Vamos a seguir oyendo a este pollo.
Hebreos capítulo 1, verso 6, donde manda Dios a que los ángeles le den proscuneo a Jesús, al Hijo encarnado. Esas palabras de hoy, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, están expresadas para el Hijo, para el Hijo.
Ah, ahí sí, para el Hijo, pero no para Dios el Padre. Efectivamente, se refieren al Hijo, bien clarito. Fue el quien fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Se refiere a Jesús, al Hijo.
Entonces, ¿cómo explicas que el proscuneo en esa palabra ahí no es para Dios? Si el mismo contexto está atando completamente esa palabra a la adoración divina. No está atando esa palabra a una adoración a un hombre o al presidente o al rey de Israel. No, está atando la palabra.
A ver, lo que dice aquí el pastorcillo es mentira. En todo este capítulo 1 del libro de Hebreos no se habla de adoración a Dios por ninguna parte. No se menciona la adoración al Dios Padre por ninguna parte, ni desde el versículo 1, si leéis a partir del versículo 1, hasta el final, hasta el versículo 14, no se habla de adoración al Dios Padre por ninguna parte. Así que lo que usted está diciendo, pastorcillo Gilberto, es mentira. Vamos a seguir escuchándole.
Ahora, para traducirse al Dios Todopoderoso, Él fue el que hizo eso con sus manos. Dios, ¿dónde estaba Jesús en ese momento? ¿Por qué a Jesús se le da entonces esa adoración en el cielo? ¿O por qué envía a los habitantes del cielo?
¿Pero qué adoración en el cielo se le va a dar a Jesús? Mentiroso. Si el ángel dijo bien clarito en el Apocalipsis, adora a Dios. No dijo adora a Dios y al Cordero. Que usted no ha leído jamás, por lo que ve usted no conoce, no tiene ni idea de del libro del Apocalipsis. Si Cristo fuera adorado en el cielo, como usted dice, pues el ángel le hubiera dicho al apóstol Juan, adora a Dios y al Cordero, que es Jesús. Vamos a seguir escuchándole.
A darle proscuneo. Pero sabemos que no es un proscuneo cualquiera. Sabemos que es un proscuneo que es más elevado. Porque un ángel le dando el proscuneo a un hombre.
Bueno, como podéis ver, estas dos criaturas, tanto el Gilberto como el Fran, el atalayado, son dos supinos ignorantes, los dos. Que alguna cosita que digan es verdad, sí, lo reconocemos, pero son dos petardos, dos ignorantes de porros como la copa de un pino, vamos, los dos. Bien. Sí, sí, adelante, hermano.
Fíjate, hermano Tito, como aquí Luis Alonso y Juan Mateos necesitaron recurrir a un versículo al menos, Hebreos 1:6, para decir adórenlo. Porque ellos mismos reconocen, por ejemplo, que en Juan 9:38 dice, creo Señor, y se postró ante él, y que en Mateo 28:17 dice, al verlo se postraron ante él. O sea, básicamente lo que hicieron es, tenemos que meter aquí en alguna parte la palabra adorar. ¿Dónde la ponemos? Pues en Hebreos 1:6, no sería demasiado sospechoso. Y la metieron, o sea, es que es increíble.
Así es, hermano. A mí lo que me ha parecido alucinante, que me he quedado, vamos, perplejo, es esa versión que has leído, que en la parte de Hebreos 1:6, ahí lo han traducido por adorar a Cristo, al Hijo, y en la parte de los magos de Oriente, cuando fueron a a ver al niño Jesús, ahí lo han traducido por postrarse con reverencia. Eso ya me ha dejado alucinado. ¿Hasta qué grado de falsedad pueden llegar los traductores para falsificar las Sagradas Escrituras de esa manera? Sí, adelante, hermano.
Sí, sí, es la misma que acabo de citar, que ellos reconocen la postración a secas en, también en Mateo 28, 17 y en el otro de Juan 9, 38, no recuerdo mal, pero en Hebreos 1, 6 lo vierten como adorar. Como quien necesitamos recurrir a un versículo y meter la palabra adorar. O sea, se ve que lo que hay es un intento de decir, no, mira, aquí hay que meter la palabra adorar aquí porque si no, ¿qué decimos? De alguna forma, justificarse, ¿entiendes?
Así es, Tomás. Muy bien. Bien, vamos a seguir oyendo al pastorcillo y le respondemos. A ver, nos quedan en 15 minutos, en 10 minutos terminamos.
Entonces tienes que explicármelo desde el punto de vista de los testigos de Jehová. ¿Cómo esa palabra puede conciliarse?
Bien, ¿está listo, Frank?
Listo.
Ya llevamos una hora con 25 minutos. Vamos a parar a una hora y 35 o 40 por ahí para que tengan cada uno 10 minutos de resumen final. Sí. A la 1 y 40 terminamos, cerramos, para que tengan cada uno sus 10 minutos de resumen final en el cierre. Adelante, Frank.
Bueno, muy sencillo. En nuestra postura, ¿por qué realmente es la diferencia? Porque te había dicho que nosotros, cada vez que aparece la palabra proscuneo aplicado a Cristo, ponemos rendir homenaje. Y cuando aparece aplicado al Padre, se pone a oración. En algunas veces, en otras traducciones, pone postrar, ¿no? Delante, traducido por proscuneo. Pero en el caso del contexto, te metes un gran problema, porque Hebreos 1:2 dice: en los últimos días, te estoy leyendo en la pechita siríaca, ¿no? En la pechita. Al español, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su hijo, a quien él constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo los mundos. Entonces, por eso es que...
Oye, qué bonita traducción esa de la pesita, de ese pasaje de Hebreos, me encanta. Por medio de él hizo los mundos, es decir, millones y millones y millones de planetas, de mundos. Seguimos.
Hebreos 1:6 no se puede traducir como adoración, sino como rendir homenaje, porque el que lleva toda la adoración es el Padre, como te había citado en Lucas 4:8, que aparece proscuneo con latreo. Así que, ¿por qué razón, si Cristo es el creador de todas las cosas, como dicen ustedes los trinitarios, aquí en Hebreos 1:2 dice?
A ver. Fíjate lo que acaba de decir. Si Cristo es el creador de todas las cosas, o sea, ellos niegan, esta criatura necia, este atalayado niega que Cristo sea el creador de todas las cosas. Pero si acaba de leer, esta criatura necia acaba de leer el pasaje de Hebreos capítulo 1, verso 2, donde dice bien clarito que por medio del Hijo fueron creados los mundos, fue creado el universo. Entonces, ¿por qué él ahora niega que Cristo también creó el universo, creó todas las cosas? O sea, primero dice que por medio de Cristo fue creado el universo y ahora dice, un minuto después, dice que no, que Cristo no fue quien creó el universo. ¿En qué quedamos? Es que está atalayado. El Fran, es que no tiene ni idea de lo que habla. Este no se ha enterado todavía de que hay dos creadores. El creador supremo, que es el Padre Celestial, de quien proceden todas las cosas, que fue el Padre quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11. Por eso es al único Dios que se le adora. Porque de él proceden todas las cosas. Él fue quien decidió crear los mundos. ¿Pero cómo lo creó? Lo acaba de leer este majadero, lo acaba de leer en Hebreos 1:2. Lo hizo, lo creó por medio de su Hijo. El Hijo fue quien ejecutó la obra creadora. Por lo tanto, el Hijo, Jesús, también es creador. Él colaboró en la creación. Hay dos creadores. El creador supremo, que es el Padre, y el segundo creador, que fue Cristo. Y ahora va y lo niega. Dice que Cristo no creó todas las cosas. Será mentiroso. Vamos, es que es alucinante. No sé si, hermano, querías decir algo o no.
Por ejemplo, sí, iba a decir, por ejemplo, ¿qué dice, por ejemplo, en Juan... en Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Por tanto, es un co-creador. Lo que pasa es que no es el que decidió crear el universo. Es el que llevó a cabo la obra creadora de Dios Padre. Es como si me dices que realmente solo el arquitecto es el que lleva a cabo o es el único implicado en la construcción, por ejemplo, de un puente. No, hay obreros. Y aparte ellos mismos lo saben, porque así lo dicen en su literatura. O sea, ahora aquí lo que está haciendo es contradecirse este atarallado. Paso, paso.
Exactamente, hermano. Es una contradicción absoluta. Y no solamente el verso 10 que has leído lo dice. Lo dice también el verso 3 de Juan. Todas las cosas por medio de él, del verbo de Cristo, fueron hechas. Y sin él, es decir, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Más claro que el agua pura. Cristo ejecutó toda la obra creadora. Así lo dice bien clarito la Escritura. Él fue el medio que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Entonces, ¿por qué dice este majadero, este embustero atalayado, que no, que Cristo no creó todas las cosas? Será mentiroso. O sea, este no sabe de lo que habla. Porque primero dice lo contrario, dice que sí. Ha leído Hebreos 1:2, lo ha leído hace unos minutos, bien clarito, lo ha dicho. Que por medio del Hijo creó los mundos, lo ha leído ahí en la pesita. Y seguidamente dice que no, que Cristo no creó todas las cosas. Este está mal de la cabeza, está zumbado. El Fran, tú estás zumbado, de verdad. Eres tonto, chaval, de verdad, no sabes de lo que hablas. Dices una cosa y segundos después dices todo lo contrario. Estás mal del cerebelo. Vamos a seguir.
Que Dios, el Padre, constituyó heredero de todo y por medio de él se hizo el mundo. ¿Qué cosa es herencia? Cuando una persona recibe una herencia es porque antiguamente no tenía nada, o sea, no tenía herencia. Por ejemplo, una persona puede recibir una herencia de dinero, una herencia de una parcela de tierra, una herencia de una casa, de un auto, pero esa persona no posee eso hasta que la persona le da la herencia. Por ejemplo, un padre ya está envejecido y le hace un testamento de la herencia de que va a heredar toda su fortuna. Entonces, ¿quién tiene más autoridad? ¿El que da la herencia o el que recibe la herencia? Entonces, ¿qué dicen en Hebreos 1:2? Dice que el Padre constituyó. Vamos a buscar aquí el versículo 2, a ver si me da tiempo. En tu propia interlineal de Tichendo, dice a quien puso a heredero. A heredero puso. Y ahí aparece Ezequen en griego. Ezequen aparece en el Strong 5087 y dice encargar, guardar, meter, acordar, colocar, constituir, dar, destinar, penetrar, poner y proponer. Tu argumento ha sido completamente refutado, endeble, porque si realmente Cristo recibe toda la oración por los ángeles, ¿cómo es posible que él es heredero de todo lo que el Padre posee? No puede ser el Dios Todopoderoso. No puede ser el Dios Todopoderoso. Hasta aquí.
Bueno, eso está claro. Claro que Cristo no es el Todopoderoso. Ya hemos leído hace unos minutos Hebreos Apocalipsis capítulo 1, verso 8, donde se habla del Dios Padre y le llama el Todopoderoso. Es el Padre Celestial. En el libro del Apocalipsis, cuando aparece la expresión el Todopoderoso, siempre, siempre se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo. Nunca, nunca el título del Todopoderoso se aplica al Cordero. Jamás. Por lo tanto, es cierto, es verdad. En ese punto es verdad lo que dice el atalayado Fran, de que el Todopoderoso es el Padre Celestial. Y Cristo es el heredero de todas las cosas, como dice Hebreos 1:2, vamos a leerlo otra vez. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Él es el heredero de todo, efectivamente. Él va a heredar toda la tierra. Cuando Cristo venga, va a tomar la posesión de la herencia y va a gobernar el mundo entero cuando venga desde el cielo a gobernar sobre todas las naciones. Va a tomar la herencia que le corresponde y va a comenzar ese gobierno mundial de Cristo. Él es el heredero, el Rey de Reyes, y por medio del cual hizo el universo, más claro que el agua pura. Dios el Padre creó el universo, ya con esto terminamos, creó el universo por medio de su Hijo. Jesús ejecutó la obra creadora. de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, cuando este atalaya ha dicho que Cristo no creó el universo, ha dicho una mentira del diablo descomunal, una auténtica doctrina de demonios. Cristo es el creador supremo porque fue quien decidió crear los cielos y la tierra por su voluntad. Existen todas las cosas y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 1, versos, perdón, Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11. Y Jesús fue quien obedeció al Padre y ejecutó su obra creadora. Todo lo que hace el Padre lo hace a sí mismo el Hijo. Ahí lo dijo Jesús. Lo podéis leer en el Evangelio de Juan, porque todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. Lo mismo. El Padre crea, el Hijo también crea. El Dios Padre da vida a los muertos, los resucita, el Hijo también da vida a los muertos, los resucita. Bien, lo vamos a dejar en este punto y ya mañana vas a poder, hermano. Día 2, miércoles.
Sí, Dios mediante, espero poder estar aquí, hermano Tito.
Perfecto, entonces mañana tendremos la sexta parte. Mañana, pues eso, tomará en primer lugar la palabra el pastorcillo, Gilberto. Y bueno, ha sido estupenda, magnífica la reunión de hoy, ha sido tremendamente edificante. De los que estéis aquí en la sala, por si alguno de vosotros queréis decir algo, pues adelante, paso por la hora. Y tu hermano Tomás, si quieres también decir algo para terminar, pues adelante.
Sí, está clarísimo, ¿no? Yo creo que lo que no tiene ni pajolera idea, Frank, es del concepto de adoración. O sea, de qué significa la adoración. Significa la devoción plena, absoluta. El amor pleno, absoluto, total. Esa exaltación máxima, ¿no? Es lo que no tiene ni idea, y por eso no pudo responder ahí al otro el Gilberto. Realmente ambos decían algunas cositas correctas, pero la mayoría de las cosas realmente pues ya se veía que son herejías.
Totalmente, hermano. Yo aquí en este debate estoy viendo pues a dos ceporros de religiones muy diferentes, de dos religiones falsas muy diferentes, como son la de los atalayados y la de los evangelocos, que son auténticos ignorantes, pero ceporros a más no poder. Tanto el pastorcillo este Gilberto, el idólatra este trinitario, que es un auténtico idólatra, como el otro ignorante del Fran. O sea, os digo a los dos, es una pareja de ignorantes. O sea, en este debate habéis demostrado la ignorancia, los errores que tenéis doctrinales, pero vamos, espantosos. Por eso es que a los dos, tanto Tomás como yo, os exhortamos a que os arrepintáis. A que os arrepintáis de esas doctrinas de demonios y creáis en la verdadera doctrina, tal como os la hemos puesto el hermano Tomás y yo, así de simple. Vale, pues nos vamos. Nos marchamos, hermanos. Pues nada, mañana a la misma hora vamos a estar en la segunda parte de este ciclo de respuesta al vídeo este. De modo que gracias a los hermanos que habéis estado, especialmente le doy las gracias a Tomás, al hermano Tomás, por las excelentes aportaciones y por su magnífica colaboración en este gran trabajo que estamos haciendo. Y que vamos a seguir así, ya vamos a hacer así montones de reuniones, hay miles y miles de vídeos en YouTube de herejes de estos que, bueno, que enseñan doctrinas de los más falsas y disparatadas que podéis imaginar. Pues yo iré cogiendo vídeos, y siempre pues vamos a estar así, haciéndolo en este sistema, que es muchísimo mejor que tener un debate directo con alguno de estos herejes. Este sistema es muchísimo mejor, es más edificante y más didáctico. Así que lo vamos a seguir haciendo ya así para siempre. Bien, pues nada, gracias por haber estado, especialmente al hermano Tomás por su colaboración, su participación, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos, los verdaderos hermanos en la fe, en la verdadera doctrina. Hasta mañana, hermanos.
También a todos, y sí, efectivamente, yo creo que esta es la forma, en mi opinión, más edificante, incluso más que los debates, ¿no?, con estas personas. Y efectivamente, pues esta es una forma muy buena y, pues otra vez, para mí es un privilegio pues colaborar contigo, Tito, en estos debates y así seguiremos. Pues, ya, bueno, pues hasta mañana, entonces.
Pues así es, como decimos, con toda certeza. Así es como he traducido yo la palabra amén en esa versión mía que escribí del Nuevo Testamento que se llama El Testimonio de los Apóstoles y que cualquiera se puede descargar gratuitamente desde mi sitio web en formato de libro electrónico PDF. Así que, con toda certeza, así es.